La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Francisco Javier Blanco Cestero y su compromiso con la naturaleza. Hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado Miguel Agustín Blanco Fuertes y Mónica Blanco Fuertes, hijos de Javier Blanco. Dos de los tres hijos de Javier Blanco, el tercero está en Estados Unidos, que es arquitecto. Javier Blanco fue el fundador del Fideicomiso de Conservación, institución que dirigió por más de tres décadas. Javier fue un arquitecto prominente, graduado de la Universidad de Columbia en Nueva York y con una maestría de la Universidad de Harvard. Luego de terminar sus estudios, trabajó brevemente en el campo de la arquitectura en Puerto Rico y rápido ingresó al gobierno de Puerto Rico, donde trabajó en la administración de terrenos, en la Junta de Planes, hasta que se lanza en este proyecto de ser el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación. El Fideicomiso de Conservación se crea bajo el gobierno de Roberto Sánchez Vilella y de Luisa Ferré, y el objetivo era tener un proyecto para conservar terrenos utilizando ingresos de las petroquímicas en Puerto Rico. Fue una idea muy novel de Stuart Udall, que era el secretario del Interior en aquellos momentos, y se crea este Fideicomiso de Conservación, el cual los nombramientos de los tres fiduciarios es conjunto entre el presidente de los Estados Unidos y el gobernador de Puerto Rico. Miguel Agustín, me gustaría que comenzáramos compartiendo los recuerdos que tú tienes de Javier en términos de cómo es que surge su interés por la naturaleza y por la conservación de la naturaleza.
Yo creo que eso, estoy seguro que siempre fue una inquietud de él desde muy temprana edad. Obviamente no estaba allí cuando ocurrió, porque él era niño y yo no estaba ni pensando que venir a esta existencia. Pero mis abuelos tenían una casa de campo en Barranquita, que utilizaban particularmente durante todos los meses de verano. Y ellos se movían de su casa en San Juan a Barranquitas y podían pasar dos o tres meses ellos viviendo en el campo. Y papá, pues técnicamente, mucha parte de su niñez, pues lo pasó en el pueblo de Barranquitas. Y él siempre como le impactó la exuberancia del panorama de ese pueblo, y particularmente una de sus, por decirlo así, elementos naturales más importantes, que es el Cañón de San Cristóbal, que eventualmente el fideicomiso lo puso como una de las propiedades que en definitiva iba a preservar y que básicamente se extendía por todos los pueblos de Barranquita, Aibonito y Comerío, que eran terrenos que técnicamente esos tres pueblos utilizaban para depositar su basura, porque no tenían que taparla, porque básicamente lo que hacían era que lo tiraban por un precipicio que podía tener 800, 900 pies y la basura se quedaba allá abajo. Pues, pero de esa experiencia y ese contacto que mi papá tuvo con la naturaleza bien a su temprana edad, porque mis abuelos pues tenían esa casa, que particularmente cuando el gobierno de Luis Muñoz Marín expropia los terrenos donde estaba la casa, o sea, eso fue uno de los momentos más deprimentes de mi abuela, pero terminó siendo la escuela pública del pueblo, y mi familia pues entendió pues que era necesario que se expropiara el terreno para darle una escuela pública al pueblo. Y todavía esa escuela pública está ahí. O sea, básicamente esa estaba en la esquina, bajando de Naranjito, o sea, básicamente lo que le llamaban el abanico, creo que es la 152 que termina en el pueblo de Barranquita. Pero esa yo entiendo que fue el entronque grande de bien temprana edad para tener esa sensibilidad de que habían ciertos áreas de nuestra isla que ameritaban ser preservadas.
Mónica, ¿tú te recuerdas, tienes algunos recuerdos en términos de la experiencia de Javier con la naturaleza? Los más antiguos.
Sí, o sea, bueno, yo creo que en parte su amor para preservarlo es cuando se da cuenta que está en peligro, que está en la Junta de Planificación y en realidad no hay nada establecido para proteger ciertas áreas. Y siempre, como Miguel dice, siempre él hablaba con mucho cariño de lo que era la vida en el campo, allí en Barranquita, y lo importante que era pues conservar esa parte de nosotros. O sea, nosotros todos los fines de semana, pues como éramos pequeños cuando él estaba en el fideicomiso de conservación, y él era, básicamente era como que el hombre orquesta, que lo hacía todo. O sea, nosotros todos los fines de semana íbamos con él a verificar las distintas propiedades. Yo nazco el mismo año que nace el fideicomiso de conservación, así que pues yo nací con el fideicomiso. No tengo ningún recuerdo de papá fuera del fideicomiso o antes del fideicomiso. Así que pues era la importancia de conservar, de lo rica que era la naturaleza en Puerto Rico, de que aquí se conseguían, o sea, 7 tipos distintos de playas, que en una isla tan pequeña es algo que no es muy común. Y ese amor con lo que tenemos y que hay que conservarlo, o sea, que la isla no va a crecer, al revés, o sea, se puede achicar por la erosión, y entonces hay que preservar todo lo que tenemos.
Yo recuerdo que Javier era bastante crítico con el desarrollo sin planificación que afectaba a la naturaleza. Y él usaba una frase mucho que él hablaba y decía, qué desorden. Él repetía esa frase. Y también hay una cita que yo encontré que me parece bien interesante, que él se preguntaba, ¿acaso no han entendido que aunque el ser humano hace lo inconcebible con la naturaleza, es parte de ella y la necesita? Uh-huh. Esto es una cita de Javier Blanco. Y él era bastante crítico con todos los permisos que se daban. Era crítico de las autonomías municipales, uh-huh, porque se perdía el control central. También él era una persona muy pintoresca y recuerdo que en estas propiedades, las cuales él visitaba, y obviamente ustedes fueron con él a esas propiedades y yo fui a algunas de ellas también con él, y él siempre tenía un chinchorro o un balsito cerca de cada una de las propiedades en las cuales él era amigo del dueño del balsito, y él iba regularmente, y todavía hoy hay sitios, yo recuerdo uno particularmente que es un restaurancito que ya no existe, que se llama El Ferrocarril en Manatí, donde él era muy querido allí, porque él iba regularmente, obviamente allí estaba la Hacienda La Esperanza, o sea que él estaba íntimamente ligado con ese proyecto, y él era el sitio donde él iba a descansar. Uh-huh. ¿Tienes algunas anécdotas sobre estos sitios que él visitaba?
Sí, él le llamaba a esos sitios cafetines, y particularmente había uno que él le encantaba, que básicamente cuando... antes de que la Hacienda Buenavista en Ponce se restaurara, pues se iba mucho allí durante los fines de semana, y me acuerdo que eso ocurría cuando nosotros estábamos en escuela superior, en el caso de Andrés y yo, que yo me gradué en 1984, y después en college, cuando finalmente se emprende la restauración de la Buenavista, y allí podíamos acompañar a papá, yo creo que casi todos los fines de semana, como él decía, iba a voltear la finca y chequear cómo iba el proyecto. Y había un cafetín que él lo visitaba antes de llegar a la hacienda para ponerse a trabajar, que ya era lo mismo que podíamos tomarse un café o si era ya tarde, como qué sé yo, después del mediodía, tomarse una cerveza. En aquel tiempo había Corona, ya eso no existe. Y también cuando ya se terminaban las labores del día, terminaba otra vez en el cafetín y se despedía de la gente. Pero él básicamente hacía, él averiguaba y tomaba el tiempo de ver quién eran los vecinos al lado de las áreas de cada uno de los proyectos del fideicomiso, y él se convertía en amigo de ellos. Y él decía que eso era importante porque como él no estaba allí todo el tiempo, él quería involucrar a la comunidad en el proyecto que se estaba haciendo, porque era importante que la comunidad apoyara el proyecto que él iba a emprender y que entendieran cuál era su propósito y por qué se estaba haciendo. Pero era lo más interesante, y se pasaba muy bien.
Miguel, ¿y tú te recuerdas algunas de las adquisiciones que él hizo para el fideicomiso? ¿Anécdotas de las complicaciones de algunas de estas adquisiciones?
Pues mira, Ángel, siendo abogado que me he dedicado al derecho inmobiliario registral, te tengo que decir que sí, lo recuerdo muy bien. Y todas las transacciones de él, yo recuerdo que cuando ocurrían, él pues obviamente se ponía bien tenso porque siempre se establecen unos cronogramas y unas pautas para hacer los cierres, pero siempre surgen como imprevistos. Yo me acuerdo que la más difícil fue, por ejemplo, la de la Hacienda Buenavista. Él ya tenía acordado con los Vives comprar la casa, y a buenas a primeras él se enteró que la hacienda la había comprado una señora, y se le metió por medio en la transacción y perdió el título. Y entonces era, o sea, ya esta propiedad es bien importante porque básicamente demostraba el ingenio de los puertorriqueños y la utilización de los recursos naturales sin invadirlos, porque la Hacienda Buenavista se movía completamente con fuerza hidráulica. Y no tan solo era la tahona de café, también había un molino de maíz, que particularmente cuando la Smithsonian vio lo que había allí, dijeron, mira, esto estaba en los libros, solamente en cuestión experimental. Nunca se pensó que esto se había hecho y que había producido y que lo habían explotado comercialmente. Pues técnicamente papá, con los recursos que tenía, pues movió a la administración de terreno y finalmente expropia la adquisición, porque el fideicomiso no tenía el brazo expropiante, pero un acuerdo entre el fideicomiso y la administración de terreno para que cuando el fideicomiso entendiese que una propiedad ameritaba adquirirse y protegerse, pero su titular no estaba dispuesto a hacerlo, pues se movía la administración, expropiaba, y entonces el fideicomiso le pagaba la justa compensación a la administración en repago de lo que le había pagado a las partes con interés, entiéndase, a los titulares y a cualquier acreedor hipotecario que hubiese tenido la propiedad. Pues ya, para señalarte lo que te digo, o sea, cada una de esas adquisiciones fue bien traumada. La otra, que fue bien difícil, y me acuerdo que salieron hasta la primera plana del San Juan Star, me acuerdo, eso fue como en diciembre de 1974, 75. Pues papá se pasaba hablando de todas estas cosas. Fue cuando finalmente se adquirió las cabezas de San Juan, lo que le llaman el Faro de Fajardo. Esa finca le pertenecía a una familia de los apellidos Bebe, todavía andan por ahí, escuché, era una finca de 400 cuerdas, y en aquel tiempo el fideicomiso pagó $7 millones por ella. Cuando lo hace con un precio aplazado, y me acuerdo que había puesto pues hipotecas y demás, y y de pronto hubo un hito que se acabaron las aportaciones de las petroquímicas cuando finalmente las petroquímicas aquí fracasaron, las empaquetaron y se fueron. Y podemos ver sus ruinas cuando nos vamos a Guánica o a Sabana Grande, que pasamos por ella, que literalmente es una bola de moho. Cuando finalmente esas petroquímicas, algunas de ellas que ni siquiera las construyeron y nunca las prendieron, pues cuando esa aportación de las petroquímicas se acabó, pues el fideicomiso entró en un problema de liquidez y los bebés decidieron que iban a ejecutar la hipoteca y retomar la propiedad. Y papá decidió que eso no podía ser, que eventualmente esa propiedad se iba a abrir al público y todas las personas que van allí, o sea, se dan cuenta de lo majestuoso que es esa propiedad. Y finalmente él lo que hizo fue, me la van a quitar. Todavía yo estoy buscando forma de que el fideicomiso tenga una fuente para seguir cumpliendo con su misión, pero va a tardar en lo que entra una cosa en la otra. Fue, buscó un plan de pago y estos señores decidieron que no y trataron de ejecutar. Cuando ejecutaron, papá cortó un perezoso y en protección al bienestar de nuestro pueblo, entró en Fortaleza, en aquel tiempo era Carlos Romero Barceló, y le dijo, mire, gobernador, está pasando esto. Yo quiero que usted me expropie. Está bien, pero ¿y que, con qué dinero yo te voy a expropiar, este señor Blanco? Y papá le dijo, es bien fácil, vaya allí y yo me voy a allanar por $1. Y usted deposita $1 y yo me voy a allanar esa justa compensación. Y así fue que evitaron que se perdiera el faro. Imagínense que eso hubiese ocurrido, probablemente el faro ahora mismo sería un complejo lleno de walk-ups, hoteles, marinas. Probablemente la bioluminiscencia de Laguna Grande se hubiese perdido. Y sin eso probablemente no hubiese la propiedad y las experiencias que todas las personas que la han visitado han tenido. Y la verdad que es una de las propiedades más majestuosas. Pero volviendo a tu pregunta de cuán difícil era tratar de preservar esas tierras, sí, fue una labor titánica. La otra fue la esperanza, o sea, en lo que finalmente el fideicomiso adquiere esas 3.000 cuerdas. O sea, papá estuvo literalmente detrás de esa finca por espacio de, yo te diría casi como 10 años. Yo me acuerdo que nosotros íbamos allí, la visitábamos, pero no podíamos decir en los cafetines que él iba de que esto era el fideicomiso y que tarde o temprano se iban a adquirir esos terrenos. Y entonces decía, esto es un secreto militar, no lo pueden decir a nadie. Esta gente no puede saber que yo voy a comprar esto. Y finalmente lo compró. Y nada, él lo que hizo fue, una vez que lo compró, se encargó de desmontar la máquina de vapor, porque papá quería hacer dos proyectos emblemáticos del siglo XIX. Uno que era la hacienda de café y otro que era otro donde estaba lo que él le llamaba su majestad la caña. Porque básicamente eso definió la historia de Puerto Rico por espacio de las finales del siglo XIX, para no echarlo un poco más atrás, hasta casi el 1920, 1930, que después empieza Operation Bootstrap. Pero sí, fueron labores de adquisición que...
¿Y la bahía fosforescente?
La de la Palguera. Eso también me acuerdo que fue entramado, pero yo no tengo mucho recuerdo de eso. Pero me acuerdo que se le compró para tratar de que se protegiera, los manglares de la Palguera. Y la cantidad de personas que se le fueron comprando solares por solares, eso tardó años. Pero también esa me acuerdo que fue tan complicada. Pero las que más recuerdo tengo era lo de la Vives, que tuvo que mover el aparato estadual para causar una expropiación, para proteger el inmueble, y de igual forma lo del faro. Pero también la del cañón de San Cristóbal, eso era una multiplicidad de titulares, porque eso no había alguien que era dueño de todo eso. Y él tenía un broker, ahora se me escapa el nombre, Frank Cuevas. Cueva era que se llamaba, Frank Cuevas. Cueva. Y ese señor Frank Cuevas se montaba en su carro, iba puerta por puerta tocando y le decía, Javier, estos son los títulos, estos son los abogados de las personas, esta es la estrategia. Y entonces él iba poco a poco comprando los solares hasta que finalmente montaba el fondo completo. Pero eso podía tardar en décadas.
Yo recuerdo que él, en dos propiedades particular, él tuvo una, de hecho en tres, un interés muy particular porque se pudo utilizar sus destrezas como arquitecto en términos de estas propiedades, no solamente la cuestión del terreno y la naturaleza, sino las estructuras. Uno es la de Buenavista, uh-huh, donde él estuvo envuelto en todos esos detalles que fueron detalles y muchas cuestiones, fue bien minucioso. Otro fue el mismo faro, la restauración del faro, uh-huh, que tenía, me recuerdo, unos cristales que eran de Francia, que venían. Y el otro era la casa de Ramón Bauer en el viejo San Juan. ¿Tú quieres comentar algo sobre eso, Mónica?
Bueno, para el tiempo de que se está restaurando la casa de Ramón Bauer y Giral, yo estaba trabajando en esos momentos en el fideicomiso y era interesante verlo, o sea, pendiente de cada detalle de la en todas las propiedades, pero obviamente pues las que él tiene, hay una estructura o hay que conservar algo antiguo, pues ahí le sale pues también el amor por la arquitectura, y entonces estaba pendiente de cada detalle y que todo fuera fiel a la historia y lo que en realidad era, y conservarlo tal como era. Y definitivamente, o sea, papá, si algo tenía era ese ojo clínico de que no se le escapaba un detalle de las propiedades. Y cuando adquieren la casa de Ramón Power y Giral, era para utilizarla como sede del fideicomiso, mover las oficinas de donde estaban en el viejo San Juan, subirlas un poquito a la calle y tomar esta casa que estaba, o sea, totalmente destruida, no tenía techo, no tenía nada, y volverla a lo que en su momento fue. Y a la verdad que fue majestuoso, además de convertirla también con unos espacios públicos que utilizaban como museo, ¿no? O sea, para exhibiciones. Y entonces, pues, ver cómo una residencia pues puede transformarse también en centro de oficinas, por decirlo así, de la casa del fideicomiso. Y entonces, pues, también estos dos espacios como tienda, como centro de museo, ¿no? Y a la verdad que, o sea, fue muy interesante ver cómo él podía ponerse distintos sombreros, ¿no? O sea, la parte legal de cómo adquirirla, la parte de arquitecto, de cómo conservarla, cómo reutilizarla, y entonces, pues, todos estos sombreros que papá tenía con eso. Fue muy interesante, la verdad.
Y él, que era un perfeccionista, uh-huh, este tipo de proyecto era como si tuvieras un niño en una tienda de dulces, porque él podía lucirse. Y entonces, como él en ese sentido era su propio jefe, uh-huh, o sea, él mismo, él era el exigente con él mismo, o sea, él era el más exigente con él mismo. Así que eso, y lo que tú mencionas, yo creo que es importante porque estos proyectos es donde por primera vez se abren estas propiedades al pueblo. Uh-huh. Porque antes eran Punta Yegua, las Bahías Fosforescentes, pero entonces en la Hacienda Vives, en Adjunta, es donde primero se abre. Uh-huh. Y después lo del faro que tú mencionas, y de la misma sede también, que la gente puede entrar allí a verla, etcétera.
Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco Javier Blanco Cestero y su compromiso con la naturaleza. Hoy tenemos como nuestros invitados a dos de sus tres hijos, el licenciado Miguel Agustín Blanco Fuertes y Mónica Blanco Fuertes. El tercer hermano es el arquitecto Andrés Blanco Fuertes, quien reside en Nueva York. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios del fideicomiso. Javier Blanco falleció en el 2020, a los 86 años. Durante toda su vida la dedicó a conservar la naturaleza. Quiero mencionar que él era bastante crítico, como dije anteriormente, del desarrollo desmedido. Y él decía, y cito, los puertorriqueños tenemos el delirio, la fantasía de que esta isla, esta nuez en que estamos, es un espacio sin límites. Y él decía, Puerto Rico es una isla pequeña y los terrenos tenemos que conservarlos. Él también respetaba la propiedad privada, pero hacía una salvedad que era que el dueño de la propiedad no podía darle mal uso a esa propiedad, particularmente las fincas y los terrenos amplios. Miguel, háblanos sobre, tú mencionaste en el otro segmento sobre las petroquímicas y que fue el inicio del fideicomiso, pero ¿cómo fue evolucionando el fideicomiso en términos de recursos de capital para poder adquirir las tierras?
Sí, o sea, el fideicomiso, pues nada, se funda como un fideicomiso y se funda con la manera en que se constituye un fideicomiso, que es a través de una escritura pública. Esa escritura pública es de enero de 1970 y la otorga Luis Sánchez Vilella, que todos aquellos que hemos estudiado derecho pues sabemos de él, porque básicamente cuando aquí nadie hablaba de fideicomiso, pues ese señor tenía varios artículos sobre la figura. Y eso nace porque el Departamento del Interior hace un cálculo de que a base del desarrollo económico que había en Puerto Rico y los impactos que se le iban a hacer a los recursos naturales de Puerto Rico, particularmente cuando ya finalmente Fomento abre la puerta y empiezan a trabajar con las petroquímicas, pues de la manera de mitigar el daño que iban a causar esas empresas en el medio ambiente, pues se le iba a dar por cada barril de petróleo que se refinara en Puerto Rico, se le iban a dar 10 centavos, o sea, a dime. Eso pues en un momento dado pues le permitió al fideicomiso empezar a hacer sus adquisiciones iniciales. Pero cuando entra la crisis del OPEC y entonces cierran las petroquímicas aquí, como señalé al principio de esta entrevista, pues el fideicomiso se enfrentó con un problema de liquidez. Muchas de las organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico no duran mucho. Particularmente el fideicomiso es un fideicomiso caritativo. O sea, tiene una función social. Y mucho de lo que pasa es que si de pronto no tienen una subvención que era la que se había utilizado para fundarlo y empezar a operar, pues básicamente se mueren. Es como si no le echaras agua a una mata, ¿verdad? Y papá sabía que necesitaba grandes recursos para todo lo que él tenía en su mente que iba a ser y que iba a ser el gran legado del fideicomiso. Pues al acabarse esa subvención, pues había que buscar otro recurso. Pues papá se movió y entonces lo que buscó fue, se ancló en lo que le llaman la 2J de las 936, de la famosa sección 936, que era el crédito contributivo que tenían todas las empresas americanas aquí, particularmente las farmacéuticas, que si ellos dejaban el dinero aquí en Puerto Rico y lo dejaban descansar y estaban en los bancos locales, los bancos locales podían utilizar esos fondos, que eran unos depósitos baratos, para entonces prestarlos y mover la economía de Puerto Rico. Pues entonces, al fideicomiso se le abrió la puerta para que los instrumentos financieros que el fideicomiso, o sea, que básicamente eran notas, eran promissory notes, las 936 pudieran comprar esas notas, le pagaban el interés al fideicomiso por haber cogido esos depósitos. El fideicomiso, perdóname, le pagaba el interés a la farmacéutica, pero entonces el fideicomiso se movía, lo colocaba en otros instrumentos y entonces el diferencial entre lo que el fideicomiso le pagaba a la farmacéutica y lo que el fideicomiso tengaba de su cartera de inversión, le montaba al final del año pues tantos millones, y con eso fue que se restauró el Faro de Fajardo, la Vive, se siguieron las adquisiciones y demás. Pero lo que es sorprendente es que, yo lo veo como abogado, es que cuántas veces no pasa que una institución pues pierde, llega a su entropía, se acaba el dinero y finalmente pues o se liquida o hace un spin-off o se radica en quiebra. Pues papá fue lo hábil de moverse y cambiar las fuentes de ingresos del fideicomiso una vez. Pero entonces las 936 se fueron. Cuando finalmente en la administración de Pedro Rosselló, pues la 936 se deroga y se crea el phase out. Y entonces en ese phase out, papá se las inventó para crear otra nueva fuente de ingreso, para que se siguiese implantando la misión del fideicomiso. Y entonces papá lo que determinó, luego de una reunión extensa con sus consultores, que era que los tributos que recibía Puerto Rico de los rones de Puerto Rico, pues que el fideicomiso participara en ello. Eso básicamente en unas remesas que da el Tesoro Federal, pues papá se las agenció de que el Tesoro Federal le entregase al fideicomiso las remesas directamente al fideicomiso. Y con eso es que el fideicomiso, cuando papá se retira, terminó con un corpus de... yo creo que llegaba casi como a 60 millones de dólares. O sea, eso de por sí es un logro brutal, porque cogió una empresa que literalmente se reformuló dos veces con la misma misión y la dejó, y dejó el legado que dejó. O sea, las cuerdas que pudo preservar, los proyectos que se abrieron al público, la Hacienda Buenavista, el Faro de Fajardo. Y entonces también al final de su carrera, ya listo para retirarse, pues empezó la restauración de la Esperanza, que era el gran proyecto de él, que lo había dejado durmiendo para el momento en que fuese apropiado emprenderlo.
Miguel y Mónica, uno de los aspectos interesantes de Javier era que había, si bien él era una persona muy formal, y rígido en muchas cosas, sin embargo era una persona liberal en términos de su pensamiento, y muchas personas podían confundirse que era una persona conservadora y no lo era. Lo que pasa es que era una persona que tenía sus hábitos, que no había forma de cambiarlos, y él tenía sus restaurantes, el Cipele, el Palm Beach, la Mallorquina, la Bombonera, y eran los sitios que ellos iban, y como mencionamos anteriormente, los cafetines cerca de la finca del fideicomiso. Y sin embargo, pues era una persona muy jovial, porque yo creo que esta rigidez en parte viene de su padre, a quien yo conocí, don Agustín Blanco, que era una persona bien rígida y bien formal. Sin embargo, su mamá no era así. Su mamá era una persona que escribía poesías a escondidas del papá, porque no la dejaba ella escribir poesía. Así que yo creo que el carácter de él fue algo bien, bien interesante, que yo creo que jugó un papel positivo en estas adquisiciones, porque muchas de estas adquisiciones, recuerdo que él mismo se bregaba con las personas que le estaba comprando.
Sí.
¿Tiene algún comentario sobre esa formalidad de él y esa rigidez y esa jovialidad a la misma vez?
Sí, o sea, era una persona muy, muy estricta y le gustaban las cosas de cierta manera, y era muy difícil, imposible cambiarle la opinión, Pero al mismo tiempo, o sea, una persona, no quiero decir sencilla, porque papá no era sencillo, pero lo mismo lo pasaba bien en un restaurante 4 estrellas que en ese cafetín tomándose una cerveza con todo el equipo de trabajo. O sea, recuerdo cuando se estaba restaurando la Buena Vista, o sea, una de las paradas era después, pues, ir con Don Panchito, que en paz descanse, con Arsenio, con el carpintero, con el equipo de trabajo, a terminar el día dándose una cerveza con todo el mundo, como, pues, como cualquier hijo de vecino. O sea, no como el director del fideicomiso, sino como otro compañero más de trabajo. Así que era al mismo tiempo, o sea, media hora antes le había pegado 4 gritos a alguien porque no utilizó el color en específico que él seleccionó para unas puertas, o él había dicho que tenía que ser la pintura esmaltada y estaba mate, o viceversa. O sea, pero podía ser bien estricto y en 5 minutos eso se olvidaba, y entonces vámonos al cafetín a tomarnos una verde o una fría o algo así. Era casi un poquito bipolar, porque lo mismo podía ser un chiste y estar relajando que entonces algo que no le gustaba, y entonces le cambiaba el temperamento, y es como que esta silla va aquí, no va allá, y más estructurado. Así que para adelante y para atrás.
Y le pasaba también en las Navidades, por ejemplo, que él tenía una adoración por los petardos. Y él sabía que los petardos, pues, le hace daño a los animales, que los asusta, etcétera. Sin embargo, no había forma que alguien lo convenciera de que no dejara los petardos o los fuegos artificiales tirándolos arriba hacia el espacio. Ahora, hablando de las puertas, yo creo que uno de los ejemplos más pintorescos de él, que vamos a esto de que él era una persona que le gustaba romper esquemas. En el viejo San Juan, que ustedes vivieron allí con él, cuando él decide pintar las puertas de su casa a color amarillo, que no había una puerta como esa en el viejo San Juan. Háblanos un poco sobre ese capítulo que ustedes vivieron detrás de las puertas amarillas.
Mira, nosotros nos, o sea, cuando papá se gradúa de Harvard y se casa con mi madre, él se le ocurre la brillante idea de mudarse para el viejo San Juan. Cuando básicamente en el viejo San Juan, o sea, toda la familia, pues nada, se habían mudado todas de allí, o se habían mudado para Miramar o Guaynabo. O sea, San Juan técnicamente lo que era, pues, el tribunal, el correo, la sede de gobierno, pero eso de que antes, era como que se despobló. Pues la realidad.
Oye, y era una barriada, era clase baja, más los bares para la marina, los marinos que iban allí, que eran prostíbulos.
O sea, como diría mi hija, el viejo San Juan en 1966, el año que yo nací, era la palabra que utilizaría mi hija mayor, Ana María, es sketchy. O sea, yo me acuerdo que era basura por todos lados, la ciudad sucia, paredes descascaradas, ruinas. Entonces había, en ese entonces, llegó aquí un arquitecto peruano que se llamaba Luis Cifuentes, que empezó a restaurar propiedades en el viejo San Juan, que por cierto restauró hasta el convento. Y una de las casas que restauró fue la que papá compró. Y entonces era en la calle del hospital, que es una escalinata que te conecta a la calle San Sebastián con la calle Sol. Y mamá me cuenta que cuando compraron la casa, pues la gente decía, pero ¿y qué es esto? Entonces, gente que ya no conocía o que como dice, just acquaintance, como dicen los americanos, pues iban a visitar la casa para ver qué rayo era eso de una casa en el viejo San Juan. Bueno, pues la cuestión es que pues ya en el 70, 80, demás, y más particularmente en el 70, pues se fue mudando estos americanos a San Juan y entonces empezaron las restauraciones. En el Viejo San Juan, en eso se inyecta el instituto, establece unos cánones de restauración y entonces habían solamente tres colores que tú podías pintar las puertas. Era blanca, verde o lo que le llamaban San Juan Brown. El San Juan Brown era una pintura de Sherwin Williams que solamente el que lo vendía en una ferretería que se llamaba Los Muchachos. Que en un momento dado había una de ellas en el Viejo San Juan que literalmente tenía dos entradas, una por la calle de San Francisco y la otra por la calle Fortaleza. Bueno, pues finalmente a papá se le ocurre la brillante idea de que en verdad se puso a indagar de que en el Viejo San Juan, a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, pues las puertas se pintaban con colores vivos. Y había visto que una era amarilla. Pues se le ocurre la brillante idea de coger las puertas de mi casa y pintarlas de lo que él le llamaba un caterpillar yellow, caterpillar de los tractores. Mira, cuando se pintaron esas puertas, yo literalmente tenía como 10 años. Y entonces nosotros nos pasábamos todo el tiempo montados en bicicleta. Los vellones que a mí me pegaron con esas puertas amarillas. André y a mí nos empezaron a decir huevo. Y nos pegaron. Esos son los que viven en la casa que tienen las puertas pintadas de huevo. Y entonces nos empezaron a decir huevo, pegándonos con un apodo. Y
bullying.
Bullying. Era perfecto bullying por las puertas amarillas. Y la gente diciendo, pero ¿qué locura es esta? Yo me acuerdo que cuando las pintaron yo dije, wow, ¿qué es esto? Porque en eso yo te tengo que admitir que yo soy bastante conservador. A mí no me gustan las cosas muy loud. Pero papá, como estábamos hablando ahorita, aunque era una persona bien rígida, pero tú sabes, él le gustaba la bachata y le gustaba pegar vellones y era podía ser a veces hasta un desordenado, pero con su grupo íntimo de amigos. Él cuando estaba en su gesta pública y en sus cuestiones de negocio, o sea, más por decirlo así, sobrio, estricto y recto no podía ser. Pero sí, me acuerdo que finalmente pues pintó eso. El instituto, cuando vio las puertas, rápido mandó una carta diciendo que estaba quitándonos la exoneración contributiva porque no estábamos siguiendo los cánones del instituto. Y papá dijo que no, que iba a llevar al instituto a corte. Y consiguió un abogado que se llamaba Frank Dalmau Gómez, que literalmente llevó al instituto a corte y dijo, mira, y llevaron toda la evidencia que en efecto en San Juan se pintaban puertas de otros colores que no eran estos tres colores que había dicho Ricardo Alegría que se iban a pintar las puertas en el río San Juan. Y finalmente ganó el caso y todavía hoy día la casa tiene sus puertas amarillas. ¿Qué les puedo decir? Uh-huh.
Y él vivió prácticamente toda su vida de ahí en adelante en el Viejo San Juan, con excepción de unos años que estuvo fuera. Así que él fue un asiduo patrocinador del Viejo San Juan y la restauración del Viejo San Juan.
Sí, no hay duda. Y entonces una de las cosas que él quería hacer era restaurar una casa y se encargó de hacerlo con la Ramón Power y Giral. Uh-huh. Una de las cosas que papá, y esto trae porque él descubre la cuestión de las puertas amarillas. Cuando él se aproximaba a los proyectos, él básicamente lo hacía de una forma integral. Él literalmente conseguía arqueólogos, conseguía arquitectos especialistas en preservación histórica, conseguía historiadores. Yo me acuerdo de niño que por ejemplo, cuando él adquirió finalmente la Esperanza, él se encargó de que si hiciese, por decirlo así, un as-built del ingenio, y ahí se consiguió un arquitecto que yo me acuerdo que nosotros íbamos los fines de semana, ¿te acuerdas? Ovidio Dávila. Uh-huh. Entonces a nosotros nos ponían a trabajar y yo de chiquito a llevar carreta y nos daba instrucciones de cómo era que teníamos que limpiar cada ladrillito y dónde era que se iban a poner. O sea, era un trabajo bien interesante y papá siempre se rodeaba de gran talento. Cosas que él no sabía, él averiguaba quién era el que sabía para que entonces lo ilustraba a él para asegurarse que él como el maestro de orquesta, todo funcionara y cayera donde se suponía que cayera. Pero volviendo a las puertas amarillas, yo no las hubiera pintado de amarillo. Pero nada, eso soy yo.
Ahora, él también, una de las cosas que estableció en el fideicomiso es llevar el mensaje de la naturaleza a las nuevas generaciones. Y él estableció una especie de talleres, yo recuerdo, con los jóvenes. ¿Tú te recuerdas de esos episodios?
Sí, mira.
Porque él entendía que todo esto de conservar el norte era el futuro, que esto era para las nuevas generaciones. Para
mira, había una exhibición que él hizo en los 70, bien al principio del fideicomiso, que a mi escuela, que era una escuela montessoriana, que en aquel tiempo eso era otra cosa así medio avant-garde, porque papá era avant-garde. Era una exhibición donde básicamente eran como unas maderas cóncavas. Y entonces estaban contrapiadas. Una era los ruidos de la naturaleza y el otro era el ruido de la explotación industrial. Pues máquinas, fábricas operando. Y entonces tú te movías entre esos dos pabellones. Agarrabas unos teléfonos, empezabas a oír y tú te dabas cuenta que lo que te atraía y lo que te daba paz no era ese ruido que produce la explotación industrial. Tú lo que buscabas y veías que todos los niños iban y lo que les gustaba era pues el trinar de los pájaros que tú veías en la otra exhibición. Pero ese contraste era una cosa brutal. Y él se encargaba de que eso se llevara a los planteles porque él entendía que era importante que los niños descubriesen que tenían que preservar esa naturaleza, aunque estuviesen inmersos en esa explotación industrial, ya sea trabajando en una fábrica o trabajando en una industria de servicio, lo que sea, pero que tenían que buscar ese espacio donde literalmente pudieran recargar batería y encontrar una paz que el otro sitio no te brindaba. Bueno, tú te tienes que acordar de eso, Mónica.
Sí, o sea, y ahí es que salen los libros de Sabios Árboles, Mágicos Árboles.
Ah, eso es otro ejemplo más.
O sea, y era parte de eso, o sea, era educar al niño, porque, pues, o sea, es quien va a protegerlo para el futuro, o sea, ya a lo mejor, pues, los padres ya vienen con las malas mañas, pues, hay que cogerlos pequeños para que entonces le tengan amor a la naturaleza, le tengan amor a la conservación. Volviendo al amor de papá por el viejo San Juan, recuerdo que para las fiestas de San Sebastián, que coinciden siempre con el cumpleaños de papá, estamos pues, en éxodo hacia Guánica, porque ese año a papá no lo dejaron entrar a su casa y tuvimos que caminar. Con papá en ese momento ya tenía 80 años y caminar para poder entrar a su casa. Y entonces, de camino hacia Guánica, me acuerdo que le digo, papá, o sea, yo sé que te encanta el viejo San Juan, a mí también me encanta el viejo San Juan, pero yo creo que ya es época de que salgamos del viejo San Juan y nos mudamos. Yo quiero que tú me des 5 razones por las cuales te tienes que quedar en el viejo San Juan. Él se quedó callado, no me dijo nada, y no fue hasta que andábamos por el monumento al Jíbaro que él sale de la nada y me dice, ¿sabes qué? No te voy a dar 5 razones, te voy a dar 80, porque yo tengo 80 años y me da la gana. Ahí me quedo callada, es como que, ok, para, no puedo decir más. Y a veces, o sea, ya llegó el punto que sí, que entendió que no era, el problema no era el viejo San Juan, sino que ya él no podía disfrutar de las cosas que el viejo San Juan antes le ofrecía. Y entonces, pues, ahí es que decide, pues, conseguir algo fuera del viejo San Juan. Pero como tú dices, o sea, fue bien poco el tiempo que él estuvo fuera del viejo San Juan. O sea, vive en Miramar, se muda al viejo San Juan cuando se casa con mi mamá. Luego, tal vez fueron, ¿qué? 10 años que estuvo fuera, viviendo en Condado. O sea, y yo creo que...
Yo creo. Pero bueno, la idea no, que iba a regresar. Exacto. Él siempre quería regresar.
Exacto. Y entonces ahí es que...
Y sobre el proyecto de la siembra de árboles, ¿quieres comentarle algo? Que lanza eso después de uno de los huracanes.
Él lanza eso luego de uno de
Hugo.
Los...
De Hugo. Fue, sí.
Y también, o sea, que... el amor por restablecer y quitar de la mente esta idea de que el árbol ensucia. Y él entendía que había que educar a la gente de que el problema no era el árbol, sino que a lo mejor se seleccionaba mal el árbol que se sembraba en la casa, el árbol que no había planificación en términos de resembrar y sacar de la mente eso, o sea, de que el árbol ensucia, de que el árbol pues es dañino. Recuerdo que yo después de uno de los huracanes, no sé si fue Hugo, yo me molesté con él porque Hugo tumba uno de los árboles al frente de la casa de mis abuelos y él lo reemplaza con almendros. Y a mí en particular el almendro no me gusta. Pero él sabía que era el árbol, a lo mejor estéticamente no era el perfecto, pero sí para proteger la casa. Él me decía, un árbol como el que había, creo que era un júcar, no sé lo que, un laurel era lo que había antes.
Sí, un laurel.
Al tener la hoja pequeña, absorbe el agua, coge peso y por eso es que se cae. El almendro tiene una hoja grande, el viento lo deja totalmente pelado, pero no le crea peso y por eso un almendro aguanta el embate de un huracán. Y a mí, o sea, lo entendía lógicamente, pero a mí me estaba feo. Así que siempre teníamos esa discusión. Además que, o sea, la hoja del almendro es casi plástica, ¿no? No se degrada.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Francisco Javier Blanco Cestero, que es, sin lugar a duda, uno de los grandes héroes y patriotas de Puerto Rico de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Él sentía una gran responsabilidad de salvaguardar el patrimonio más importante de los puertorriqueños, que es la naturaleza. Y muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.